Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Amigos formuleros, bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina, el 40, y hoy muy especial porque tenemos un gran invitado. Ya nos conoce a los cuatro habituales, así que me voy a ir directo con Esteban Gutiérrez, que hoy está con nosotros. Claro que nos va a contar de todo lo que ha hecho y también va a estar con nosotros haciendo el análisis de lo que sucedió en Barcelona y en Montmeló el fin de semana, así que les garantizo que este podcast no se lo pueden perder. Tómense su tiempo, relájense y disfruten de este episodio. Esteban, ¿cómo estás? ¡Qué gusto volver a verte! ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí al podcast con ustedes. Muchas felicidades por lo que han hecho con el podcast.
Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, ya voy a saludar a los demás caballeros. Cristian González Rouco. Cris, ¿cómo estás?
Hola, sí, es un gusto saludarte. Un placer tener la compañía de Esteban en el día de hoy. ¿Cómo estás, Esteban? Vamos a hablar de seguramente un montón de cosas, recordar algunos momentos tuyos y por qué no analizar lo que está pasando actualmente, ¿no? En la Fórmula 1, la verdad que cada episodio y cada gran premio nos aporta bastante material para poder desglosar y, bueno, esa es la idea de hoy. Y antes de seguir, si me permiten, chicos, quiero enviar un abrazo muy grande a la familia de Carlos Alberto Reutemann y al propio Carlos Alberto Reutemann, que está pasando un mal momento de salud, y nosotros estamos preparando Fórmula Latina en la tarde del martes y me enteré que hace unos minutos ingresó al quirófano, lo están interviniendo por un sangrado digestivo que no pueden frenar. Así que, bueno, el deseo de pronta recuperación para el Lole de parte de todos nosotros que admiramos su campaña deportiva en sus tiempos de Fórmula 1 y, bueno, la persona que es. Así que, bueno, que no quería empezar sin mandar este mensaje y este abrazo grande al Lole, decís.
Perfecto, Cris, muchas gracias. Supongo, Juan, tú también como argentino muy cerca de esta situación, ¿no? ¿Cómo estás?
Sí, además una persona que conozco muy bien, muy, muy agradable, sabe de Fórmula 1, ve todos los grandes premios, así que va a ser una carrera difícil, pero la va a superar, ¿no? Así que fuerza, Lole.
Y el señor Telemetría, muchos números y muchos datos que analizar después de lo
Telemejía.
Que vimos. Telemejía.
Ah, bueno, mira, ahí está. Ahí está. No, se lo acaban de inventar, sí. Esteban. ¿Cómo estás?
Telemejía.
Un saludo, chicos. Y bueno, sí, antes que nada me uno a las palabras de Cris y toda la energía positiva para la familia Reutemann en estos momentos. Y bueno, un gusto, Esteban, tenerte aquí porque nos hace falta en ocasiones para estos análisis un poco la visión del piloto. Y quién mejor que tú, que además conoces muy bien el equipo que está en este momento liderando el campeonato del mundo y que tiene a Red Bull intentando por todas las formas, pero nada que pueden.
Voy a retomar.
Perdón.
No, adelante.
Iba a comentar. No.
Adelante. Es tu casa.
No, iba nada más a comentar que hoy más que nunca pues tenemos una gran competitividad por parte de Red Bull. Yo creo que eso que estamos viendo en pista pues es muy interesante y pues de alguna otra manera hemos logrado estar suficientemente enfrente para estar venciéndolos por lo pronto.
Perfecto. Voy a retomar algo que dijo Juan justo antes de que empezáramos a grabar en honor a Carlos Reutemann y que ojalá que esta carrera la pueda ganar, ¿no? Así que todo nuestro corazón, obviamente, en él, que esta carrera la pueda salir victorioso. Y ahora sí, a ver, Esteban, preguntamos siempre, ¿no?, a los fans que nos manden sus preguntas y la que más preguntaron, ¿qué onda con Esteban? ¿Dónde está Esteban? ¿Qué está haciendo ahorita? Entonces, pues primero creo que debemos empezar con eso. ¿Qué está haciendo Esteban Gutiérrez hoy en día?
Pues hoy en día estoy con el equipo Mercedes, continuó mi rol que pues he tenido ya por un par de años y también estoy desarrollando pues algunas cosas muy interesantes que pues son para los fans y la comunidad del deporte del automovilismo pues aquí en México y en Latinoamérica. cosas que estoy disfrutando mucho en una etapa pues de mi carrera muy interesante y pues al igual que todos, pues muy ansioso de que los eventos pues regresen a la normalidad en cuanto a tener el público, tener eventos, estar ahí presente. Voy a estar en Mónaco la próxima semana, que pues es la primera carrera que estaré este año, y pues muy emocionado por todo lo que está sucediendo.
Esteban, yo quería preguntarte, porque después que dejaste de ser piloto titular en la Fórmula 1, vino un episodio con Indy, después vino la Fórmula E también, ¿no? Nuevas experiencias. ¿Y cuál es tu visión como piloto de volver a encontrar un lugar por allí, o querés redirigir, digamos, tu trayectoria a otro camino como el que estás haciendo hoy?
Muy buena pregunta. Yo creo que muchos se preguntan qué estoy haciendo, por qué no estoy en las pistas, por qué no estoy conduciendo, por qué no estoy compitiendo. Y realmente he ido experimentando en diferentes áreas, aprovechando la oportunidad que he tenido de estar en Mercedes. Hace unos años, cuando estuve compitiendo en IndyCar y Fórmula E, fue una gran experiencia y oportunidad para experimentar otras categorías. Me di el tiempo de probar, probé en IndyCar, probé en Fórmula E, y la verdad es que por más de que lo disfruté mucho, sentía que pues tenía mucho que dar en otras áreas, ¿no? Y pues en ese momento decidí empujar con Mercedes en diferentes reuniones y conversaciones con Toto a finales del 2017, que fue cuando pues empecé a encaminarme hacia Mercedes, obviamente empezando desde la perspectiva como piloto, es porque obviamente todos me conocían como piloto y estaba pudiendo aportar mucho desde el punto de vista de piloto, pero con la idea plantada de la visión que yo tenía y que había ido buscando, o que estaba buscando en ese momento, que no la tenía tan clara en ese momento, pero era algo que estaba experimentando, y estando con Mercedes desde el punto de vista como piloto, en mis roles como piloto, fui conociendo otras áreas del equipo: el área comercial, el área de mercadotecnia, el área de administración, el área legal, por ejemplo. Es una gran plataforma y la verdad es que viviendo esos momentos me di cuenta que podía aportar mucho en otras áreas del equipo y del deporte. Y me fui enfocando en desarrollarme en esa área, que fue bastante difícil, porque todos me veían ahí en diferentes reuniones y era como, ¿por qué tenemos un piloto en una reunión de marketing, por ejemplo, o en una reunión de administración o de finanzas? Era muy raro, pero eso lo fui empujando, lo fui buscando, y hasta que llegó el punto donde Toto me dice, oye, pues hemos tenido muy buenos resultados en esto que estás haciendo, que no tiene nada que ver contigo como piloto, ¿por qué no buscamos un rol opuestos que pues tengan más seriedad por ese lado? Y puedes seguir haciendo la parte de piloto también si tú quieres y te gusta. Y así fue como a través de los años pues fui desarrollándome, y la verdad con el interés que tengo por la parte de los negocios, que también me apasiona mucho. Entonces estoy viendo cómo combinar pues mi pasión por el deporte, el automovilismo, las carreras, la competición, y mi pasión por los negocios.
Bueno, creo que esa respuesta nos ilustra mucho de lo que está pasando en tu vida. Creo que tuvimos la oportunidad, Esteban, de hablar en medio del inicio de la pandemia un año atrás y pues de un poco, entre comillas, filosofar, ¿no? De ese momento que a muchos les ha cambiado la vida, y parece que en tu caso pues también, y bastante, ¿no? Pero mi pregunta es simple y clara. ¿Echas de menos el pilotaje? ¿Echas de menos las competencias? ¿Ponerte el casco? ¿Competir en pista?
Esta pregunta me la han hecho una vez antes, y la verdad es que creo que les voy a decir con toda la honestidad, y no lo extraño. Y no lo extraño, no porque ya no me apasionen las carreras, no lo extraño porque estoy disfrutando mucho la etapa que estoy viviendo ahorita y todo lo que estoy desarrollando. No lo extraño también porque en ese momento que me tocó vivirlo y que estuve viviéndolo desde el punto de vista como piloto, fue una experiencia tan enriquecedora y tan intensa que se queda marcado en mi vida, tanto en la parte personal y profesional. Y la verdad es que fue algo que disfruté mucho en su momento. Y ahorita que estoy haciendo otras cosas, estoy disfrutando y me estoy enfocando en lo que tengo ahorita en el presente. Y yo creo que eso es lo que ha marcado pues también lo que quiero hacer, la visión que tengo hacia adelante. Y pues sí, ha sido difícil comunicarlo públicamente, porque realmente es muy poco congruente que un piloto esté involucrado en otras áreas. ¿Y cómo lo vas a explicar? Y pues en ese momento yo estaba experimentando otras áreas. Estaba construyendo la visión o el nuevo Esteban que va a ser de aquí a mediano y largo plazo. Y para eso me tomó tiempo. Entonces, inclusive hoy en día sigo experimentando, pero ya más encaminado en algo que estoy disfrutando mucho.
Esteban, ahora que estás hablando de lo que estás haciendo, como estás vestido, tu peinado, es más, te asemejas a Nico Rosberg, que está en un rol similar, ¿no? En emprendimientos, en
negocios. Cada vez que te veía, representando... Juan, cada vez que te veía, era así como, necesito tener algo de estilo, a ver, más guapo como Juan.
Pero habla de tu formación también, ¿no, Esteban? Una formación que desde chico, estudiando y demás, siempre con automovilismo, pero nunca te has dejado de formar también en la parte de educación, y bueno, has llegado a un punto donde bien has elegido, por lo menos, esta inquietud nueva que está relacionada también con tu familia de los negocios. Pero, ya que vamos a hablar de Barcelona...
No, ahí te voy a corregir, Juan, porque realmente no es por la educación que he tenido, es porque me gusta.
No, ya sé, pero la formación la tenés. Hay gente que... Sí. Lamentablemente no lo logra llevar el automovilismo, también comienzan como tú, como a ti, de muy pequeño, pero abandonan la educación. El caso de Carlos Sainz, el padre le dijo, vas a correr en autos si terminas el colegio, y lo terminó. Pero yo sé, y hay muchos pilotos que han tenido que terminar el colegio remotamente o demás porque no tenían la posibilidad.
Esa es una forma muy práctica. Perdón que te estoy interrumpiendo, pero es importante.
No, pero me importa.
Platicar de esto. Yo creo que esa es una forma muy práctica de verlo. La realidad es que todos en lo que estamos haciendo y lo que en ese momento creemos que nos gusta es en el camino que deberíamos de empujar. Si no puedo poner mil ejemplos, pero en mi caso me gustaban las carreras y tenía una visión de dónde quería llegar a las carreras y logré llegar a lo más alto del automovilismo, estar compitiendo en Fórmula 1. Sin embargo, también tenía una visión más allá de las carreras y ahorita me estoy transformando y ese camino me he dedicado a construirlo. No es un camino que está marcado por los patrones o por la cultura solamente, sino que es una formación que, como tú dices, la formación es una parte de,
sí, seguro. Sí, sí.
Que marcan las condiciones en las que te quieres desarrollar, pero no es todo. Tú vas buscando con lo que tienes a tu disposición, vas buscando hacia adelante lo que uno cree y lo que tú crees que puedes lograr, porque a medida que tú te lo creas vas a poder lograr lo que sea.
Sí, y quería agregar nada más, ya que estamos y vamos a pasar a hablar de Barcelona. Hoy es martes, se graba el programa, el miércoles sale y el día que sale al aire son 8 años de tu única vuelta rápida, y fue casualmente en 2013. También la última victoria de Fernando Alonso allí en España. Y debe haber sido una linda sensación tener una vuelta rápida en un circuito tan difícil como lo es el de Barcelona.
Pues sí, es algo que se guarda en la historia de las estadísticas, de los números. Y la verdad es que Barcelona pues, es un circuito que siempre pues marca como que el inicio de la temporada europea históricamente en los años anteriores, y no es el caso ahorita, sin embargo pues siempre llegas con ese mindset, Y pues es un circuito que también te exige mucho en el aspecto de la competición, porque no es muy fácil rebasar, es bastante complicado en ese aspecto. El tercer sector es bastante trabado, el manejo de los neumáticos, y pues ese punto de la vuelta rápida, pues fue una combinación de cosas que en la carrera pude lograr. Y pues sí, es algo que se queda marcado por la historia de Fórmula 1.
Ya que entraste en tema de números y de Fórmula 1, a ver, hay mucha gente que históricamente no les gusta lo que está haciendo Lewis Hamilton, ¿no? El que tengamos a un piloto dominador, como siempre, pues el que más gana tiene los que lo apoyan y los que no. Tú que has trabajado con él, que estás dentro del equipo, me gustaría que nos dijeras si hay algo que tú notas que tiene Lewis, que lo hace tan distinto, por lo cual ha roto los récords que ha logrado. El fin de semana lo vimos con esas 100 pole positions, o sea, nadie en la historia, y jamás creo que nos imaginamos que alguien iba a lograr esas 100 pole positions. ¿Qué tiene Lewis? ¿Cómo es su forma de trabajar, de aprenderle? ¿Qué tiene que lo hace tan extraordinario?
Pues mira, hay varios factores que se pueden considerar. Uno es el talento, sin duda. Luego, el cómo trabaja su talento es otro aspecto, porque sigue desarrollándose, sigue evolucionando a una mejor versión de Lewis Hamilton cada día. Y eso, con los nuevos, vamos a decir, la nueva generación de pilotos que viene entrando, en el caso de Max Verstappen, que pues es bastante más joven, y le toca competir contra él, pues la evolución de Lewis tiene que ser de tal manera que pueda seguir venciendo a esta nueva generación de pilotos que tienen un approach completamente diferente. Y otros factores son las decisiones que ha tomado en su carrera y las condiciones que se le han presentado en su carrera, porque el estar con Mercedes y tener un equipo como Mercedes y trabajar con todo ese equipo, pues le ha permitido también tener las mejores herramientas que él ha podido aprovechar en cada momento, que ha sido clave para poder lograr todas estas victorias, podiums, récord de pole positions y todo lo que ya sabemos. Entonces, pues yo creo que en el overall, pues tienes un piloto bastante completo con un muy buen equipo detrás, y yo creo que eso le brinda mucha confianza, y junto con el talento que ha ido desarrollando, pues es una buena combinación que pues hemos podido ver lo que ha logrado, ¿no?
Y ahora que prácticamente sos amigo de Toto Wolff, vamos a aprovechar para preguntarte algunas cosas, ¿eh? No, y relacionando con Hamilton, esta pregunta, ¿vos crees que va a seguir Lewis, que tiene ganas, que tiene voluntad para continuar en los próximos años?
Voy a hacer un paréntesis.
Chris
lleva diciendo desde el año pasado que Lewis ya se iba a ir.
Antes.
Entonces, sí. De que no, él ya se va a ir. Entonces siempre es el tema, porque Chris jura que es la última.
Le quiere sacar la pregunta.
¿Qué te hace pensar que ya se va a retirar?
No, yo lo vi en una situación muy, digamos, lo vi muy preocupado el año pasado, con todo esto de la pandemia, lo vi hasta dubitativo en algunos momentos acerca de para qué lado ir, con muchas luchas que le están calando por fuera de la Fórmula 1, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con un montón de cosas que él quiere que pasen en el mundo y que cuesta mucho, ¿no?, direccionar hacia el camino que él pretende del mundo. Entonces eso también de alguna manera requiere un poco de energía. Y como lo vi tan involucrado en esas cosas, dudé, y a la vez de que un contrato que se terminaba y no se renovaba y que se estiraban los plazos, digamos, eso me llevó a pensar que no estaba 100% seguro de continuar, ¿no? Eso fue lo que me llevó a mí a pensar en esa posibilidad de dar un paso al costado. Y hoy lo vuelvo a preguntar, porque realmente no sé qué es lo que pasa por su cabeza, pero tal vez vos nos podés abrir un poquito más el panorama.
Chisme.
El chisme, sí.
Sí.
¿Quieres que comente?
La verdad.
Tengo la información.
No. No se trata de la información que tenga o no tenga. Yo creo que al final es cuestión de cómo él se sienta como piloto, si siente que puede seguir dando más de su parte, invirtiendo más energías para seguir corriendo en competición en el alto nivel. Yo creo que de alguna manera con lo que mencionas, pues a lo mejor pensando en su posición, a lo mejor sí tienes dudas de pues qué sigue para ti, ¿no? ¿Qué sigue como para ti como profesional, como piloto? Y sin duda, estando ahí, hay momentos en los que tienes que reflexionar un poco y tienes que ver cuáles son tus opciones y cosas que están pasando en tu entorno. También a lo mejor a nivel personal que influyen. Entonces, yo creo que ahorita Lewis está muy motivado, tiene mucha energía y todavía tiene mucho que dar. Y no creo que sea el momento en el que ahorita esté pensando en parar. Y casi te puedo decir que si toma la decisión de parar, va a estar unos años fuera y luego va a intentar regresar. Entonces, Fernando, yo creo que es un tema que pues a lo mejor él quiere tomarse unos años o algo y está tratando de ver cuándo es el mejor momento para hacerlo, ¿no?
De hecho, lo que ha dicho durante este fin de semana, pues pareciera apuntar más a que la pausa de verano quiere pasarla tranquilo y no arruinar sus vacaciones de final, como pasó a final de año, que dice que básicamente el haber retrasado tanto la decisión del contrato para 2021 le arruinó las vacaciones a él y se las arruinó a Toto Wolff, bueno, y a toda la gente del equipo que estaba con la incertidumbre.
Y a nosotros, a los fans.
¿Se va a llegar? Ah, no, a nosotros no las hizo, porque es claro, que teníamos tema para hablar cuando no había carreras. Pero sí. Yo quería citar un par de frases que dijo Hamilton, que me parece que son muy claves un poco de definir un poco el momento por el que está pasando a nivel competitivo y lo que está definiendo un poco su forma de asumir el duelo contra Max Verstappen, ¿no? Porque creo que pues ya es más que obvio y está subrayado en negrilla, etcétera, que este es un duelo Hamilton-Verstappen, obviamente apoyados por Mercedes y por Red Bull respectivamente. Pero cuando le preguntaron y entrando ya en el tema carrera, esa primera frenada, esa primera curva, Verstappen dijo, bueno, yo a ver quién frena más tarde, y yo frené más tarde, y salí adelante, y no iba a haber espacio para Hamilton, ¿no? Hamilton tuvo que tomar acción evasiva. Y cuando le preguntaron a Hamilton por esto, él dijo, en mi mente, esto es una maratón, no es un sprint. Yo estoy pensando en el juego largo. Luego dijo también, y seguro que puedo ser más agresivo, pero lo necesito en la posición en la que estoy hoy, me encuentro porque no me pongo agresivo cuando no necesito serlo. ¿Esto para qué? Para decir que el Hamilton que hemos conocido a través de los años está sí, ya en un punto en el que reflexiona y piensa mucho más encima del auto. Madurez. Y que probablemente esa es su principal fortaleza, más allá del talento. O sea, no sabemos si Verstappen tiene el mismo talento o más que Hamilton, pero es que la experiencia que tiene hoy, aparte del equipo y del auto, le están permitiendo manejar una situación que no sé cómo habría sido años atrás. Ejemplo, 2016, duelo con Nico Rosberg. ¿Cómo acabó? Porque el uno y porque el otro. No fue solamente culpa de uno de los dos. Entonces, mi pregunta pues va un poco también para Esteban en ese sentido, ¿no? De cómo aprecias tú como piloto el Hamilton en esos duelos rueda a rueda que ya hemos tenido, si no me equivoco, 4 o 5 en lo que va de la temporada y en los que hemos visto que Hamilton, bueno, en alguno hubo contacto, pero está claro cuál es la forma de correr de Verstappen y por cómo acabó esta carrera no queda claro que sea la que al final te va a dar la victoria.
Sí, tienes razón. Sin embargo, creo que la combinación que tenemos hoy en día entre Lewis y Max es la emoción que nos están dando como entretenimiento, desde el punto de vista de entretenimiento y lo que estamos pudiendo percibir en la pista, ¿no? Si Max fuera, tuviera la misma experiencia o la misma sabiduría que hoy en día tiene Lewis, a lo mejor no viéramos pues estos rebases o estas peleas sucediendo. Por otro lado, tienes a Lewis que está en una posición, como bien lo mencionas, pues mucho más en la posición en la que se cuestiona y piensa y profundiza más allá del auto y piensa en la mejor estrategia a largo plazo. Entonces, pues es una excelente combinación que hoy en día tenemos en dos competidores que pues están peleando por el campeonato.
Juan.
Ah, cierto. Perdón, Esteban, ¿eh? Te estaba escuchando tan atentamente.
Está distraído hoy, no sé.
Pero bueno, sí, no.
Es el café, yo creo.
En la respuesta de Esteban, y realmente, bueno, más que decir de Lewis Hamilton, tuvimos la oportunidad, ¿no? Cuando entrevistamos a Pedro Larrosa y habló ya del inicio lo que era Lewis Hamilton, y ha hasta demostrado, como bien dijo Diego, con muchas declaraciones, inclusive ahora destacando algunas virtudes de Verstappen y Verstappen y viceversa, ¿no? Hay como un respeto mutuo, y yo creo que por eso también ese Hamilton que no veíamos, ¿se acuerdan? En Monza venía segundo, rompió el auto, o sea, chocó con Pastor Maldonado en Valencia, era nada que ver con el Hamilton de ahora, pero como bien dijo Esteban, la experiencia ayuda. Igualmente, vos tuviste la suerte, Esteban, de trabajar con Hamilton, de trabajar con Vettel, trabajar con Kimi, campeones mundiales, que por más que tal vez no continúas corriendo, como dijiste, ¿qué aprendiste de ellos como persona o como profesionales que son? ¿Hay tiempo de aprender de ellos o son reuniones que no tenés tiempo para estar dialogando un poco o conociéndolo un poco mejor?
No, sin duda aprendes no solamente de los campeones, también de otros pilotos y de otras personas con las que trabajo. Yo creo que todos tienen algo muy positivo que dar, pero especialmente pues en los campeones pues está la forma de tener el approach sobre los problemas y los retos, de siempre cuestionar más allá de lo que se puede ver de la información y lo que los ingenieros vienen y comunican. Es más bien pues tratar de desmenuzar una situación y un problema y ver cuáles son las diferentes alternativas que se tienen. Y sabiendo esa información, ¿cómo la utilizas en los momentos adecuados? Yo creo que esa capacidad de tanto de Sebastián como de Luis y también pues de alguna manera de Fernando que pude percibir cuando estuve ahí con Sauber y la relación con Ferrari, claro, y todo esto, y de Felipe Massa, pues son pilotos que pues son muy apasionados, están ahí, están dando su máximo, ¿no? Y en todas las áreas, no solamente en la pista. Entonces, ellos trabajan en ponerse en las mejores condiciones para poder favorecerse en el momento que tienen que realmente demostrar y dar el resultado. Entonces, pues ese constante trabajo y esa constante pelea de ver en todos los detalles, pues es sumamente crucial en cuando estás pues hablando en lo más alto del automovilismo y en lo más alto de cualquier otra industria.
Quiero agregar algo, perdón, chicos, muy cortito porque ya que estaba con el mismo tema. Intimidan cuando eras un rookie, un novato, un piloto campeón del mundo, ¿no? Ha sucedido mucho, me acuerdo que Schumacher, inclusive a Esteban Tuero, le decían, cuidado cuando veas una Ferrari, correte. ¿Te intimidan cuando estás en pista estos campeones?
Son otras generaciones y no cuando estás en pista, pero sí cuando los conoces. Obviamente vienes creciendo... Vienes creciendo en las diferentes categorías. A mí realmente no me tocó competir con ellos al mismo nivel con los autos. No se puede decir que yo con un auto de Sauber o de Haas estaba compitiendo con Sebastian Vettel o con Lewis, porque nunca estuve en esas condiciones para pelear en ese mismo nivel. Entonces, en ese aspecto, pues no te puedo dar una respuesta. Sin embargo, al conocerlos, cuando tú vas entrando Fórmula 1, claro que hay un momento en el que pues son otras generaciones, son pilotos que has estado viendo y que has estado siguiendo y tratando de pues aplicar lo que ves en lo que ellos, en las decisiones que ellos toman en pista, cómo ejecutan ciertos rebases, analizas toda esa información para tú aplicarlo en lo que te está tocando vivir, por ejemplo en mi caso en GP2 o en GP3. Y en el momento que llegas y puedes conocerlos y platicar y preguntarles, pues obviamente es un momento impactante, es un momento que no se te olvida. Luego eso ya pasa muy rápido porque pues ya eres parte del mismo club, ya no hay una diferencia, ¿no? Y luego dentro de ese club pues sí hay diferentes niveles de lo que uno ha logrado con otro y demás, pero pues ya eres parte de los mismos pilotos, ¿no?
Ok. Oye, Esteban, a ver, ya quiero que entremos en el tema del Gran Premio porque hay muchísimo que hablar, pero yo sé que traes alguna sorpresita para los seguidores de Fórmula Latina, entonces no sé si quieras aprovechar para decirles que vienes con regalitos.
No.
Sí.
¿Para nosotros?
No, para la gente. Para bien. Los que nos escuchan.
No, primero nosotros. No digo Juan. Nada a la gente.
Juan, estás sorprendido. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, Juan?
¿Ah? No sé, no tengo ni idea, es una sorpresa por lo que dice Giselle. A ver.
Pues mira, en principio he estado desarrollando pues una plataforma de e-commerce para todos los fanáticos y la comunidad del deporte del automovilismo en México y en Latinoamérica. Ahorita estamos solamente en México, pero estamos muy pronto expandiendo a toda Latinoamérica. Se trata de edasi.com. Es una plataforma en línea en la que puedes tener y adquirir todos los productos. Ya se está metiendo.
¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se? Edasi. ¿Lo repites así?
Edasi.com, sí.
Ok.
A ver.
Entonces, a través de toda mi carrera me di cuenta que pues los fanáticos para adquirir una gorra o un producto de merchandise pues era muy complicado. Tenías que comprarlo en el extranjero y una vez que tenías el producto llegando a al destino, te contactaban de la paquetería y te decían que tenías que pagar X cantidad de impuestos y tenías que pagar tanto extra más. O la otra opción era pagar un ticket para ir a la carrera y en la carrera pagar un precio por una gorra, una camiseta, 3 veces el valor real. Entonces, a través de todo este tiempo, pues me di cuenta de esa falta que había para la comunidad del automovilismo y por eso desarrollamos esta plataforma en la que todos los productos pues están puestos en México, están importados y de 3 a 5 días en tu casa de forma gratuita en el envío. Entonces,
se ve ahí.
Wow, claro.
Mirá, está Esteban adentro en Fórmula 1, Edasi. Muy, buena muy idea, bien, ¿eh?
Muy bien, Esteban. Muy bueno.
Atentos,
Les quiero, pues ahí ya te la dejo a ti, Giselle, pero pues básicamente estamos ofreciendo un código de descuento para todos los seguidores de aquí de Fórmula Latina.
Muy bien. Perfecto. A ver, entonces, acá dice comprar ahora, dame el código, así te compro.
A ver, Giselle.
¿Cuál es el código y cuánto le vas a dar de descuento?
Fórmula Latina 10.
Órale, ¿y cuánto es el descuento? Wow.
10%.
Me muy parece bien. Muy bien. Entonces, lo para estamos poniendo... productos. En pantalla está saliendo para que, estamos poniendo el código QR para que con su celular abra directo la página. Les dejando la información abajo en nuestros canales, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, para que vayan directo al link. Y ahí está el código, Fórmula Latina 10, para que se compren lo que quieran de Fórmula 1, gracias a Esteban todo, con ese 10%. Así que gracias, Esteban. Mándenle un mensajito a Esteban y nos taguean también a Fórmula Latina cuando les llegue
Esteban,
ese producto.
Dime.
¿Puede ser Fórmula Latina Juan con un 90 o no?
Adelante.
Tiene todo. Bueno, a ver, chicos, vamos a entrar ya porque... A ver, Gran Premio de España. La verdad, mis respetos, la estrategia de Mercedes. O sea, la ha ganado de una forma increíble. Yo no sé ustedes... cómo la vieron y cómo la vivieron, pero cuando paró Luis la segunda vez fue de ¡está parando! ¡Otra vez! ¡No! ¿Qué va a pasar? ¿Qué está haciendo? ¡No! ¿Pero cómo? Y de repente Max, las llantas no van a aguantar, no sé qué. Y entonces era la duda de ¿lo va a hacer? ¿No lo va a lograr? Los tiempos de vuelta iban bajando, iba mejorando y de repente el esfuerzo que había hecho Max Verstappen en esa arrancada que ya comentaba Diego de superar a Luis, pues se vio totalmente borrado y se vio nublado porque Mercedes... la hizo perfecto, lo superó en pista, Max no tuvo ni a con qué defenderse y lo hicieron muy bien. Entonces me voy el primero con el piloto, por supuesto, así, bueno, el piloto emprendedor, Esteban, magnífica, ¿no? La estrategia de Mercedes.
Sí, la verdad es que tuvimos la opción la ventana abierta para hacer ese pit stop que definió pues una estrategia bastante arriesgada en ese momento en cuanto a la diferencia contra Max, pero resultó siendo pues positiva porque pues Lewis terminó teniendo mucho mejores neumáticos hacia la fase final y pues eso fue lo que hizo la diferencia para ganar la carrera. Entonces, pues en ese aspecto tuvimos esa ventana que nos permitió hacerlo. Cosa que tenemos que tener muy en mente, que probablemente en las próximas carreras o eventualmente no tendremos esa ventana. A medida que los dos Red Bulls vayan siendo cada vez más cercanos, en la carrera, pues tendremos menos opciones de estrategia que jugar en la carrera.
Ahora en un ratito seguramente vamos a meternos en el tema de la situación de Checo, porque que es interesante conocer tu opinión, pero claro, siguiendo con todo este tema del Gran Premio, vos sabés que cada vez que viene el Gran Premio de España, por las características del circuito de Barcelona, uno dice, uy, me voy a aburrir, porque no es muy seguido que tengamos una carrera muy atractiva, ¿no? Por las características del trazado, porque es difícil superarse, pero yo en este Gran Premio realmente la pasé muy bien. Uno tuvo esa tensión durante todo el Gran Premio de que las cosas podían cambiar. Y lo que quiero destacar, que no sé si es una sensación mía o es la realidad, Esteban, me darás tu punto de vista, es que es el primer Gran Premio del año donde Mercedes se ha mostrado realmente fuerte. Porque no es solamente una cuestión de estrategia, me parece a mí, que fue muy acertada y en el momento indicado, sino también en tener la confianza de que tu piloto y de que tu auto va a poder descontar más de 20 segundos a pesar de la diferencia de neumáticos y demás. Yo no sé si Red Bull a la inversa hubiese podido hacer lo mismo. Me parece que estuvieron en un conjunto este fin de semana que claramente marcó la diferencia, ¿no?, a la hora del Gran Premio.
Claro, sin duda. En Fórmula 1, para lograr estos resultados necesitas que todos los detalles y todas las áreas y todas las variables jueguen a tu favor. Para eso no es cuestión de coincidencia, es cuestión de preparación, es cuestión de meditar bien las cosas, las decisiones que se toman en los momentos adecuados, y pues esa preparación del equipo dio frutos en una situación que vivimos en Barcelona. Y creo que pues al tener esta alta competencia con Red Bull, es de poco margen de error. No podemos olvidar que el gap es bastante corto y pues que las próximas carreras tenemos que estar muy atentos y asegurarnos de estar pues un pasito enfrente a ellos.
Bueno, yo quiero plantear aquí el interrogante que creo que es el que tiene un poco conmocionada las redes sociales, ¿no? Específicamente en Latinoamérica, y creo que ya Cristian hablaba al respecto, pero quiero tocarlo como parte de lo que quería exponer, ¿no? Y es la pregunta: ¿por qué perdió Red Bull el Gran Premio de España? Porque cuando tú lideras 54 vueltas en Barcelona, y creo que Esteban estará de acuerdo, y no ganas la carrera, algo tuviste que haber hecho bastante mal, me parece, ¿sí? O estás ante un rival que es excesivamente superior, ¿no? Y que te ha superado no en una, sino en varias áreas, ¿no? Y pues, a mi modo de ver, creo que es una sumatoria de detalles, también como lo decía Esteban, ¿no? No puedes equivocarte en nada, ¿no? Y tú empiezas a echar reversa y te das cuenta que desde el viernes el approach que tomó Red Bull era diferente al de Mercedes. Mercedes probó bastante más en los entrenamientos libres, dos que son los más importantes, digámoslo, de cara a la carrera del fin de semana. Probó mucho más los neumáticos soft y medium, digámoslo que en un 50-50, algo así. Las tandas largas eran bastante más repartidas y con ambos pilotos. En Red Bull se concentraron desde el viernes en el neumático rojo. Probaron algo el amarillo, el medium en la tercera práctica libre, pero ya se esbozaba un poco por dónde iban las cosas. Pero en medio de eso, además, el viernes probaron con un ala que luego quitaron, probaron con Checo una, con Max otra en la tercera práctica libre y se fueron por la de menos carga. Y para hacer sobrevivir los neumáticos necesitas carga aerodinámica y fue lo que ellos decidieron quitar, apostando aparte de eso luego al neumático rojo nuevo extra que tenían con Max y con Checo y que en Mercedes no tenía porque ellos le apostaron al neumático más durable, el amarillo, que tradicionalmente siempre ha ido, aparte de eso, muy bien con Mercedes. Luego, Max se pone adelante en la salida, y creo que allí la estrategia cambia porque ya no es a la ofensiva, sino a la defensiva, en todo sentido, estratégicamente sobre todo. Y en eso, pues, impone un ritmo brutal al frente que luego se convierte un poco, pienso yo, en una bola de nieve que desencadena en que nuevamente, porque esto ya pasó en otra carrera al inicio de la temporada, Mercedes tuvo una mejor estrategia y les ganó. Entonces, no sé, es mi modo de verlo. Obvio, cuenta el factor compañeros de equipo. Si Checo hubiese estado más adelante, ¿qué hubiera pasado? ¿Habría decidido igualmente la estrategia como lo hizo Mercedes? o no habría preferido esto y tener que superar a Checo Pérez? Mi opinión, yo creo que es que no es así, pero me gustaría saber un poco desde el punto de vista de Esteban y sabiendo cómo operan los equipos, ¿qué tanto contó en esto el hecho de que Checo no estuviera metido en esa lucha con los otros dos Mercedes y con Max Verstappen?
La verdad es que fue fundamental. Fue fundamental porque eso nos dio la ventana y el espacio para poder tomar la decisión de hacer esa parada adicional. Si no tienes ese espacio y no tienes esa ventana amplia, no te permite tomar ese riesgo, porque hubiera entonces sido un riesgo mucho más allá de tratar de lograr el segundo lugar o inclusive de tratar de lograr la victoria. Entonces, si te pone tener a los dos Red Bull cerca, en nuestro caso, sí te pone una posición estratégica bastante complicada, porque entonces Red Bull puede también jugar sus cartas de diferente manera en cuanto a la estrategia y poner presión de diferentes modos. Entonces, claro que eso juega un rol importante en la decisión de las estrategias.
Pero perdón, hago la contrapregunta. O sea, yo pienso que no fue lo decisivo para que hubieran perdido la carrera y para que optaran por eso, porque viendo como...
Al revés, dices tú.
Sí, no, yo digo, porque Hamilton, como adelantó a Max, es que lo pasó parado, ¿no? Igual que una semana atrás en Portimao, e igual que pasó a Checo cuando lo dejaron afuera para que jugara un poco allí el papel que en esa carrera no podía jugar. Entonces es... me parece que la superioridad que tenían en ese momento, además con esa estrategia, con esos neumáticos mucho más nuevos, pues ya los colocaba en una situación que incluso pienso yo, teniendo a Checo en una posición de, digámoslo, de obstáculo para Hamilton, pues no me queda muy claro que hubiese cambiado el resultado. No sé qué piensas.
Hubiera cambiado el resultado, yo creo que es una pregunta que pudiéramos poner a un lado, independientemente de la estrategia. Lo que sí hubiera cambiado es la estrategia. La estrategia hubiera cambiado. Que con esa misma estrategia hubiéramos podido batir, o más bien Lewis hubiera podido vencer a Verstappen de otra forma, a lo mejor hubiera pasado de otra forma. Pero para la estrategia sí fue fundamental no tener pues esa presión de otro Red Bull y tener esa ventana y espacio para poderlo hacer, para poder hacer la parada. Otra cosa es que nosotros contábamos con un set adicional de mediums y por eso Red Bull se fue enfocando bastante en los neumáticos más suaves. Entonces en la selección de los neumáticos también fue fundamental tener ese set extra en la carrera, que nos permitió también tener más flexibilidad.
Porque también
Esteban, dale. No, pero cortito, porque si a un Hamilton le cuesta adelantar su compañero de equipo, que se resiste un poco, estando Checo en posición de estar ahí arriba, ¿no?, con Bottas, le hubiera costado, porque estarían un poco más similares en condiciones de neumáticos, no como lo pasó Hamilton a Verstappen, que ya estaban muy distintos, ¿no? Le podría haber hecho perder
algo.
Perdón, Juan,
ahí te interrumpo porque... ya habría parado Hamilton y estaría con neumáticos frescos
contra Checo en neumáticos usados. No, pero yo estoy hablando de si Checo, no, ya sé, pero yo estoy hablando si Checo realmente partía en la cuarta posición o tercero, si estaba ahí mezclado, no hubiera sido distinta la estrategia igual. Pero tener un auto ahí te ayuda un poco más a no tenerlo, eso simplemente. No estoy diciendo como en esta carrera, pero siempre te va a dar una oportunidad, como dice Esteban, de tener a alguien que te pueda dar una mano, ayudar, ¿no? Lo ha hecho Bottas. Lo hizo Bottas, de hecho, en el Gran Premio, ¿cuál fue el anterior? Lo ayudó un poco a Lewis. Por eso, sin querer ir sobre Checo, que al contrario, Checo recién está adaptándose, pero digo, tener otro auto, otro Red Bull, mismo Chris Horner lo dijo, mismo Max Verstappen, ¿no? Claro. Ayudaría. No,
eso está claro, eso está claro.
Sin duda. O sea, Checo se va a ir adaptando al auto y a medida que se va adaptando va a estar más rápido. No tengo duda de que eso va a suceder muy pronto y por eso no podemos confiarnos como Mercedes. Porque si nos confiamos en el momento que Red Bull tenga los dos autos más cercanos entre ellos, Red Bull va a tener más opciones para pelear en contra con otras, con diferentes estrategias. O más bien, al revés, nos van a dejar menos opciones en la estrategia.
Oye, Esteban, a ver, porque nosotros hemos planteado aquí un punto que a lo mejor tú como piloto lo puedes aclarar un poquito más porque, pues, exacto, no es defender a Checo ni nada. Pero ustedes entre pilotos también supongo que se hablan y que saben qué coches son más difíciles de manejar que otros. Y mucho se ha hablado mucho de eso del Red Bull, ¿no? Que es un auto muy difícil de manejar y de controlar y demás. ¿Qué tanto le puede costar o no la adaptación a un piloto, a un nuevo equipo? Llámese en este caso a lo mejor Checo a Red Bull por lo complicado que es. O los otros que tenemos en este año que se están adaptando, Daniel a McLaren, Carlos a Ferrari, ¿no? A ti también tocó cambiar de equipo. ¿Qué tan complicado es para un piloto esta adaptación?
Pues es importante considerar que Max, ¿cuántos años lleva con Red Bull? Lleva...
Desde 2016, oh, 5 años.
100 carreras.
100 carreras justo cumplió este fin de carreras, semana, exacto.
Y tú vas entrando, claro que hay una diferencia, eso sin duda. Vas a tener unas carreras en las que tienes que adaptarte, o sea, no puedes esperar que muy rápidamente vas a estar en el nivel, o no solamente que no puedas esperar, más bien es normal que suceda. O sea, si hay un proceso de adaptación no solamente en el auto, también en el equipo, la forma de trabajar, la dinámica del equipo, y eso es una realidad. De aquí en adelante, qué tanto se va a poder acercar, pues está por verse. Yo no tengo duda que Checo se va adaptando y va a adaptarse aún más y ojalá que podrá estar peleando ahí enfrente. No, lo digo desde mi camiseta como mexicano, como latino, y no con mi camiseta de Mercedes, porque aquí estamos en un espacio en el que, pues, hay que apoyar los pilotos que tenemos hoy en día, y ahorita está Checo ahí, hay que esperar y apoyar que Checo, pues, pueda... darle buenos resultados a México, como estoy seguro que él mismo lo quiere.
Ahora, yo lo que quiero aportar, chicos, mirando un poquito los números del campeonato, a ver cuál es la razón, porque hay una tendencia clara después de estos cuatro grandes premios, que es compañero de equipo versus compañero, casi en todos los casos de los de adelante, doblando en puntos o más a su compañero, ¿no? Porque uno está viendo a Hamilton, que dobla en puntos la cantidad que sumó Bottas. Lo ves a Verstappen doblando los puntos de Checo, y un poco más también, pero lo mismo pasa con Norris y con Ricciardo, lo mismo pasa con Leclerc y con Sainz. Es como que hay una tendencia clara, a esta altura de recién comenzado el campeonato, de que están separados casi por la mitad de puntos un piloto de otro en todos estos grandes equipos, ¿no? Es como una tendencia que no encuentro, yo todavía no encontré la explicación, no sé si vos la tenés.
Pero son esos, o sea, 3 de 4 de los que mencionaste son nuevos en esos equipos. Creo que ahí está un punto clave,
bueno,
¿no?
Está bien, está Bottas.
Bottas
también,
es el único que ya tiene algunos más, claro. Pero creo que por lo menos los otros 3 estarían un poquito más justificados.
Yo pero entiendo. No ha pasado siempre eso. ¿No? No ha pasado siempre.
Bueno, a lo mejor en esta ocasión, por dado eso de la
sí, novedad, no, no sé qué piensa Esteban, o sea, porque sí, lo que cita exactamente Chris, y yo tengo los números, también los había calculado un poco más, digámoslo, en la hoja de cálculo y todo.
Sí, no tengo Richardo dudas.
Richardo tiene el 58% de los puntos de Norris. Sainz, el 50% de los de Leclerc, como bien decías. Alonso, igual, el 50% de los de Ocon. Checo tiene el 40% de los de Max. Vettel, bueno, Vettel no ha marcado puntos, entonces allí es el 0% de los de Stroll. Y al frente en Mercedes, sí, es exactamente eso. Bottas tiene la mitad de los puntos de Hamilton.
50, sí, 50%.
A ver, Esteban, señor Gutiérrez.
pues miran, yo creo que cuál es el objetivo de este análisis. Ahí puede haber dos objetivos.
Un objetivo, no se quiere meter en problema.
Un objetivo de este análisis... No, no tengo miedo de meterme en problemas. Si tuviera miedo de meterme en problemas, no estuviera...
No estuvieras ahí.
Ya estás metido.
Oye, lo que sí es importante mencionar es que Hamilton y Verstappen han tenido el mejor inicio en su historia, ¿no? O sea, los puntos que tienen ahora, 94 Hamilton y 80 Verstappen, es el mejor que han tenido, o sea, su mejor arranque en la historia con estos cuatro grandes premios. Pero ya, Esteban, perdón, adelante.
No, pues yo creo que al final, pues estas comparativas son comparativas que realmente es una realidad que está la comparativa. Puede haber muchas variables que pudiéramos decir, no, pues es que tiene pocas carreras con el equipo y tiene desventaja contra el coequipero. Son todas estas variables que son muy válidas y que yo creo que se tienen que considerar. Sin embargo, llega un punto en la temporada en donde eso pues ya empieza a ser menos importante o menos un argumento que puedes utilizar, porque al final pues tienes que dar los resultados y tienen que verse reflejados los resultados, y eso es lo que hace que la Fórmula 1 sea el deporte que es muy competitivo, y tienes una expectativa muy alta. Entonces, al final por eso los equipos tratan de encontrar esta buena combinación entre los pilotos, para que ya sea tener un piloto bastante fuerte que pues te va a generar esta gran diferencia entre coequiperos, o tienes a un piloto un poco menos fuerte y más consistente, y tienes a otro que pues también es igual de consistente y va a haber menos diferencias, pero como equipo pues hasta dónde quieres avanzar y qué tanto quieres probar que puedes poner los resultados. Entonces, pues ahí cada piloto tiene que poner, yo creo que más bien de su parte, y más en la parte de enfrente de la parrilla, porque es donde realmente puedes evaluar los diferentes porcentajes y estas estadísticas, porque ya más hacia atrás, de media tabla para atrás, es difícil. Por ejemplo, en el caso de Sebastian Vettel, que si tiene 0 puntos contra Stroll, pues fue Stroll el que logró a lo mejor en un par de carreras esos puntos y luego ya no. Entonces eso realmente no representa la proporción del performance que hay entre los dos pilotos, porque el auto está en la capacidad del auto está para estar fuera de los puntos, y a lo mejor a Stroll se le dio una circunstancia muy favorable para poder lograr esos puntos. Hay muchas condiciones que se tienen que considerar,
muchas variables,
¿no? ¿Puedo agregar algo de las comparaciones? Porque se vienen dando, como bien dijo Diego, y es tendencia, y se comparan con todos los pilotos, ¿no? Con compañeros, como bien dijo Giselle, los nuevos, los no nuevos, que Checo tiene poco tiempo en el auto. O sea, pueden haber comparaciones a favor o en contra, ¿no?
Claro.
Y lo mismo pasó con Max. Max 5 veces se subió antes de ganar con el Red Bull en Barcelona, el Red Bull. Cuando pasa el auto, está bien, afortunado, la estrategia le jugó a favor en vez de Richardo, los dos Mercedes abandonaron, ganó. Puede ser otro tema. Pero Charles Leclerc, y Diego lo sabe bien, en Alfa Romeo un año y luego prácticamente, no, bueno, sí, fue un año, ¿no? En Alfa Romeo, o dos. Sí,
claro,
uno.
Sí.
Uno. Pasa a Ferrari y en la tercera carrera o segunda, era Bahrein, ahora no me acuerdo bien, hace la pole y estuvo a punto de ganar. O sea, por eso digo, y era el segundo año en la Fórmula 1, ni siquiera el segundo, era el primero y un poquito más. Entonces, si uno lo compara con Charles Leclerc, entonces ya se tendría que haber adaptado. Ahora, si lo comparas con otros, no se tendría que haber adaptado. Por eso son odiosas esas comparaciones. Hay que dejarlo que Checo encuentre el ritmo y sacar las comparaciones, porque siempre va a haber una que te va a favorecer o una que te va a jugar en contra.
Y acá, entonces, además, hay que funcionar bajo presión, porque de esto se trata también la Fórmula 1, ¿no? Uno
sí,
tiene que
pero yo
tratar
creo que,
de manejar bien, claro, la presión y ponerla a su favor, porque está siendo muy presionado por estos días Checo. Pero también su experiencia, como hablamos de Hamilton y su experiencia a esta altura de su carrera, también la experiencia de Checo en este momento tiene que canalizar esa presión para sacarla en su provecho, en su beneficio.
Que no es la misma que tenía a lo mejor Albon, que era su primera temporada, o Gasly, que venía, o sea, Checo ya tiene más experiencia en eso. Pero bueno, chicos, lamento cortarlos de esta forma, pero hay muchas preguntas y hay que escuchar a Esteban responderlas. Así que vamos a escuchar nuestra primera pregunta.
Hola amigos de Fórmula Latina, yo soy Claudia desde México. Yo tengo dos preguntas para Esteban. Me gustaría saber primero cuál fue uno de tus momentos más especiales en la Fórmula 1 y después que nos platicaras un poquito de la junta de pilotos, qué tipo de temas se discuten, quién está, cuánto dura. Muchas gracias.
Gracias por tu pregunta, Claudia. El momento más especial que me ha tocado vivir es sin duda en el Gran Premio de México, en el Drivers Parade. Que de hecho estabas
con Giselle.
Sí.
Esta es una experiencia que se me va a quedar marcada por el resto de mi vida, porque llego al Foro Sol en el Drivers Parade, me bajo del auto, inclusive me acuerdo y me dan goosebumps.
Sí, ¿no? Escalofríos, sí.
Escalofríos, y y fue impresionante la experiencia porque me bajo del auto y en ese momento, pues por instinto, saludas a la gente, ¿no? Que está en las gradas. Y en ese momento levanto la mano, saludo a la gente y tienes, no sé cuántos hay en el Foro Sol, pero hay como 40 mil personas.
Sí, 40 mil.
5 o 50, sí.
40 mil personas que reaccionan a tu saludo. Entonces, eso es algo que... Eso es algo que honestamente no... es muy difícil de explicar. Y esa respuesta de la gente a un gesto que tú estás haciendo es algo excepcional. Y yo creo que es lo que en ese momento pude entender lo que viven los cantantes, por ejemplo.
Los rockstars.
Estrella de rock, rockstar, sí.
Que están constantemente, esa es su profesión, y están en esta interacción con el público en grandes masas, ¿no? Y eso, poder llegar a ese momento en el que compartes, pues, no sé, ese momento de pasión con los fans y los que te están apoyando ahí, y con toda la gente alrededor que, pues, han sido parte de alguna manera de toda mi carrera, fue un momento muy especial personalmente.
Está, bueno, lo comparto contigo, es emocionantísimo.
Perdón que cambié la pregunta porque falta la otra mitad, que es clave, porque esta no las puede responder sin un piloto de Fórmula 1 como Esteban, de las juntas de pilotos. Cuéntanos un poco de los detalles.
¿Qué pasa ya?
¿Qué ocurre ahí? ¿Todavía siguen siendo como la de escena, lo que vimos en la película?
¿Quién es el que siempre levanta la mano para preguntar o todo este tipo de cosas?
A ti te tocaron todavía con Charlie, además, ¿no? Charlie White.
Sí, claro. con Charlie eran unas juntas de pilotos bastante, bastante buenas, porque Charlie te explicaba a detalle cómo era cada situación y había debates de por qué. Había sido un rebase bien hecho o no, o en ciertas partes de la pista, el tema de, por ejemplo, los track limits, o si una parte de la pista era peligrosa. Son todos los temas que se hablan de las condiciones que hay de la pista, de los reglamentos y cómo se interpretan los reglamentos en cuanto a, desde el punto de vista de piloto, cuáles son los movimientos, cuáles son todo, y pues a veces que había incidentes. Lo más chistoso es que a veces hay incidentes en las carreras anteriores y pues ahí salen las emociones entre esos dos pilotos, que hubo un incidente y entonces empieza a haber un debate de que no, pues es que tú te metiste, y empieza pues a haber esta interacción que
queremos un ejemplo.
¿Con quién te tocó? ¿Con quién te tocó un día así de no, tú te me metiste?
Fíjate que a mí, en lo personal, nunca, siempre, como yo siempre lo aclaraba en el momento, o sea, si algo me pasaba con otro piloto, yo siempre iba con él y lo platicaba directamente, nunca lo había dejado pendiente para la junta de pilotos. Entonces, desde que llegaba a la junta de pilotos y algo me había pasado, pues ya estaba claro. Por ejemplo, me pasó con Pastor Maldonado en un par de ocasiones, pero fuera de Pastor, Bahrein, pues fue el de Fernando, pero el de Fernando fue, ni siquiera fue, o sea, fue algo que...
Australia.
Fue muy claro, o sea, no, tampoco había mucho que discutir. Entonces, entre mí y Fernando siempre hemos tenido buena comunicación y no hubo ningún problema, o sea, nunca hubo ninguna fricción ni nada. Entonces, con Pastor a lo mejor un poco más, porque sí, pues fue una, no sé, había algo que aclarar, o sea, cuál era la situación, por qué estabas ahí en ese momento de la pista, y pues había también en otra ocasión en Silverstone en el que yo me aventé un rebase y él se cierra la puerta, pues obviamente no tenía dónde ir. Entonces, son ese tipo de cosas que quieres siempre conversar con los otros pilotos y pues esos a veces salen en estas juntas de pilotos, ¿no? Y principalmente cuando entre pilotos los dejas pendientes.
Vale, pues vamos a escuchar una pregunta más.
Hola, soy Mauricio y soy de Catepec, Estado de México. Les mando un gran saludo a Cristian, a Diego, a Juan y a Giselle. Y mi pregunta sería la siguiente. Por lo que vimos en el GP, ¿la modificación en la curva 10 afectó o no los adelantamientos? Les quiero agradecer por el gran programa que hacen todas las semanas. Y también quiero decirles que sigo esperando la cifra que me prometieron para saber cuánto costaría su canal de Fórmula 1. Gracias.
Bueno, Mauricio, gracias por tu pregunta. Bueno, yendo a los números de los adelantamientos, pues diríamos en los números fríos que sí funcionó, porque hubo 44 adelantamientos y en las últimas ediciones de la carrera hubo cerca de la mitad. Son dos curvas bien diferentes, ¿no? Creo que era una frenada más fuerte antes, que probablemente permitía un poco más aprovechar esa frenada un poco más larga que lo que hay ahora, pero ahora hay pues la oportunidad tal vez de usar líneas diferentes, ¿no? Creo que al final no queda muy claro si realmente aportó o no. Creo que lo que se discute, y creo que lo puso George Russell sobre la mesa también, es que si se regresa al circuito de Barcelona-Cataluña, porque tampoco está claro que vaya a haber gran premio en este circuito todavía el próximo año, explorar la posibilidad de volver al trazado antiguo, a esas últimas dos curvas sí, o tres bastante más rápidas, ¿no? Veremos si al final se da o no, pero como lo decía, los números fríos dicen que sí, pero creo que no quedó tan evidente.
Bueno, vamos sí, que a saquen una... la curva, que saquen la chicana, que de la 13 vayan derecho a la última curva.
Como era ideal, antes. Sería ideal. ¿Otra sí. pregunta?
Venga.
Hola Giselle, hola Cristian, hola Juan, hola Diego. Los saluda Sergio Chávez desde la Ciudad de México. Mi pregunta va para Esteban, un poco relacionado con su puesto en Mercedes-Benz. La pregunta es, ¿qué tanta o qué información se puede sacar de los simuladores para llevarlas a los monoplazas reales o en la pista? Un saludo para todo su equipo en Fórmula Latina y para su afición. Por favor, sigan usando el cubrebocas para que podamos tener el Gran Premio de México. Saludos.
Muchas gracias por tu pregunta, Sergio. Es la información que se adquiere en los simuladores es fundamental, cada vez más, porque los simuladores van desarrollándose con la tecnología que vamos teniendo y son simuladores científicos que nos permiten probar específicamente todas las partes aerodinámicas y mecánicas que suceden en el auto y probar diferentes condiciones de viento. Por ejemplo, el viento afecta mucho en el balance de los autos, entonces en una pista si tienes la dirección del viento frente a la recta o yendo en otra dirección, esto va a afectar mucho en el balance que vas a tener en cada curva. Entonces, este tipo de condiciones las podemos probar en el simulador y nos dan mucha información de cómo poder encontrar pues el mejor balance que puedes tener mecánico y aerodinámico.
Solo para agregar, Esteban, durante el fin de semana de Gran Premio, el simulador está a pleno, ¿no? Antes de llegar a la clasificación y retroalimentando lo que pasa en las prácticas libres, ¿o no?
Sí. Actualmente tenemos varios pilotos que se turnan entre carreras. Yo ya no estoy en ese rol. No es algo que actualmente estoy haciendo, pero con los pilotos que tenemos, pues probamos diferentes cosas, diferentes ajustes, que inclusive son saliendo de la práctica o estando inclusive durante las prácticas, vamos teniendo la información que va saliendo del auto en vivo y así podemos ya tomar una decisión de qué prueba en el simulador para entonces darle esa información a los ingenieros y puedan tomar decisiones más, pues más precisas.
Buenísimo. Vamos a otra más.
Hola amigos de Fórmula Latina. Los saluda Jesús Contreras de Córdoba, Veracruz. Mi pregunta para Esteban es si actualmente se encuentra buscando la manera de recorrer los kilómetros necesarios para obtener la superlicencia o si está buscando entrenar en alguna otra categoría. Un abrazo para todos. Espero que se encuentren muy bien.
Jesús, gracias por tu pregunta. Actualmente no es el objetivo que tengo. El objetivo que tengo es en la parte de los negocios, del deporte. Eso es en lo que estoy involucrado. Estoy disfrutando mucho y estoy desarrollando para mediano o largo plazo con la visión que tengo. Como piloto, claro que soy un apasionado del automovilismo y de la competencia. Sin embargo, en este momento he decidido no perseguir esa parte. Y no significa que he tomado la decisión de retirarme, simplemente estoy dándome el tiempo para experimentar diferentes áreas y desarrollando lo que estoy disfrutando actualmente.
Muy bien, una más.
Hola, mi nombre es Mauricio Palma y los saludo desde Medellín, Colombia. Durante este fin de semana vimos una comunicación entre Mercedes y FIA, en donde Mercedes solicitaba banderas azules para Mazepin. Este tipo de transmisiones no son habituales o no se habían escuchado. ¿Por qué en esta ocasión sí la pudimos ver? Un saludo a todos, a los cuatro, y mucha admiración por ustedes. Muchas gracias.
Bueno, Mauricio, en la Fórmula 1 y sobre todo en la televisación, intenta ir suministrando datos, como lo están viendo cada transmisión, porcentajes de cuándo va a pasar uno a otro, cómo entran en las curvas, y bueno, es un poco ir alimentando con más información al telespectador, y obviamente es la primera vez que se utilizó, con Toto Wolff advirtiendo y llamando a Michael Masi para que le pongan banderas azules a un Nikita Mazepin, pero van a empezar a estar más periódicamente en la transmisión. Por eso atentos, porque son todas herramientas para poder entender un poco más la Fórmula 1.
Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Fernando López de Ciudad de México y mi pregunta es para Esteban Gutiérrez. Esteban, desde tu punto de vista, ¿cómo ves a las nuevas generaciones de pilotos mexicanos, por ejemplo como Pato Howard? ¿Crees que alguno dé pronto el salto a la Fórmula 1? Saludos a Gis, a Juan, a Diego y a Cris.
Yo creo que de las nuevas generaciones de los mexicanos tenemos, pues a lo mejor tan cerca no tenemos a alguien que realmente esté figurando hacia Fórmula 1. Creo que Pato está haciendo un gran trabajo en la IndyCar y probablemente se le abra la oportunidad de ir a Fórmula 1. Sin embargo, pues todo el track record que tiene Pato pues es en Estados Unidos y no se ha desarrollado en el ámbito europeo de las categorías. Esto no significa que pueda hacer un buen trabajo en Fórmula 1, sin embargo es algo que está por verse. Ya tiene su entrenamiento a final de la temporada que Zak Brown le prometió y pues ojalá que pues lo disfrute mucho, lo veamos ahí cerca. Y en cuanto a otros pilotos, pues realmente ahorita no veo a alguien que esté cerca, pero ojalá podamos tener pues más pilotos que vayan en esa dirección para México.
Perfecto, ojalá que sí. Y bueno, Esteban, a ver, llegó el momento del anecdotario que todos queremos escuchar, así que es tu turno para que compartas con nosotros algún momento en este andar de la Fórmula 1.
¿Qué tipo de momento?
Lo que quieras. Está abierto para todo. Hemos escuchado de todo aquí.
Un momento gracioso puede ser.
Yo creo que en una que puedo pensar ahorita es en Kimi Raikkonen, porque todos dicen que Kimi es muy frío y es muy frío y es muy callado y es muy introvertido y todo esto, ¿no? Toda esta percepción que se tiene hacia afuera. Y realmente era la percepción que yo tenía también. Inclusive no estando en el mismo equipo que él, yo tenía esa percepción de él. A lo mejor a veces conversaba con él, pero muy brevemente. Y en el momento que llego a Ferrari, donde estábamos, él estaba como piloto y yo como piloto reserva, nunca se me olvida el momento en el que empecé a conversar con él y luego estábamos en una cena y agarré una cerveza y estábamos conviviendo y platicando y de repente llega un punto en la noche donde digo, no se calla Kimi. O sea, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Hablaba y yo decía, ¿cómo? ¿Qué está pasando?
Me lo cambiaron. Me lo cambiaron, dijiste, no es él.
Kimi se transforma. Cuando está en área de confianza y está, se transforma. Entonces es muy chistoso porque luego ves a Kimi en públicamente y es completamente otra persona, es muy raro eso.
Dicen que es mucho porque no le gusta nada la prensa, ¿no? Que él solamente quiere subirse al coche y salir del circuito, entonces, y que además, porque en algún momento que lo entrevisté le pregunté eso y me dice, es que todos me preguntan lo mismo, entonces, ya, o sea, es como, sí, ajá, buah, y ya.
Buah. Te divertiste cuando hicieron eso del picante, ¿no? Con Ferrari, eso fue muy divertido.
Sí,
¿no?
Tacos, güey.
Hasta Kimi estaba atacado de risa.
¿Puedo contar una anécdota cortita de un segundo antes de que se vaya Esteban para, con él? Cuando me subí al auto de dos plazas en el autódromo Hermano Rodríguez, le digo a Esteban, bueno, por suerte practicaste mucho. Me dice, no, es la primera vez que voy a manejar uno de estos contigo atrás. y cuando iba manejando en la plena recta me agarraba la pierna, porque hay que poner la pierna así por un costado y tenía encima el tiempo para agarrar y molestarme. Qué vuelta, qué linda experiencia. Gracias, Esteban. Te lo quería agradecer porque fue. Pero me quedé medio preocupado cuando me dijiste, no, es la primera vez. Así que bueno.
No. Muchos recuerdos que tenemos con Esteban. Yo me acuerdo desde, ¿te acuerdas en GP3 que ya estaba yo? Primero a la distancia, y luego ya cuando estabas en GP2, que en entrevista tras entrevista, en una ocasión, ya se había casi dormido, pero yo estaba abajo en el hotel para entrevistarlo, bajó casi casi con el almohadazo, pero feliz de atenderme para obviamente hacerle su entrevista y demás, así que bueno, pues siempre bien agradecida, tiene una familia preciosa, así que pues gracias Esteban por haber estado con nosotros en Fórmula Latina, de haber
Muchas gracias.
compartido. Extraordinario. Siempre lo dijimos, es un gran piloto, pero es mejor persona aún Esteban Gutiérrez, porque siempre es súper amable con todos y feliz y de verdad con una gran personalidad y gran forma de siempre educado, saludando a todos, atendiendo a todos. Así que gracias, gracias por eso.
Gracias, Giselle, y gracias a todos los que están aquí porque pues todos hemos estado juntos a través de esta trayectoria y en lo personal, pues desde mi punto de vista como carrera, pues siempre cada uno de nosotros hemos tenido momentos en los que hemos podido interactuar de diferentes formas y pues al final todos somos parte del mismo club, ¿no? Que estamos acá y pues estoy muy agradecido de poder seguir compartiendo estos momentos con ustedes. Los felicito mucho por lo que están haciendo aquí con el podcast, cada quien poniendo nuestra parte para la comunidad del automovilismo en México y pues por muchas cosas más hacia el futuro.
Muchas gracias.
Mucho
Bueno,
éxito,
y
Esteban,
mucha
con esa
suerte.
carrera. Con esa
Sí,
carrera
mucha
profesional
suerte.
que está arrancando, sí.
Y aprovechen su
Sí, como
descuento.
empresario. No, y además como empresario, si querés agarrar nuestro podcast y activarlo un poco
Podemos hablarle una vez terminemos este podcast.
y generar dinero, encantados, ¿eh?
Felices.
Vamos a poner aquí ahorita en papel, ¿qué quieren hacer? A ver, vamos a negociar en vivo. Vamos a
Negociar en
negociar en
vivo.
vivo.
Mira, como está vestido y en esa oficina, ya tenemos
Claro.
para la de perder.
Mira,
Del
Esteban.
número que estés pensando ahorita,
Multiplícalo por 7.
agrégale un cero nada más.
Ahí está Esteban. Te vamos a dar un código de descuento.
Nada más. ¿Qué pasó?
No dijimos cuánto. No dijimos
Claro.
cuánto.
Muchas gracias.
Tú le agregas, más bien tú piensas en un número, yo le agrego un cero y luego lo multiplicamos juntos.
Muy bien.
Muchas gracias,
Muchas
Esteban.
gracias,
Gracias,
Esteban.
Esteban.
Ay, gracias. Hasta
Chao,
luego.
chao.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.